Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 16 de abril. Ni miedo ni subordinación. Durante una entrevista con la división española de la cadena Fox News, Donald Trump destacó la buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum y se comprometió a colaborar con México, pero dijo que nuestro país le tiene miedo a los grupos delincuenciales y estimó que controlan al menos el 40% del territorio nacional.
México, creo que México tiene mucho miedo de los cárteles. Creo que los cárteles controlan grandes partes del país y no quiero decir eso porque me llevo muy bien con la presidenta.
Hoy la presidenta Sheinbaum rechazó que se le tenga miedo a los grupos delictivos y refrendó que con el gobierno de Estados Unidos hay colaboración, sí, pero sin subordinación.
Lo que siempre hemos dicho, lo vamos a sostener siempre, es nuestro principio, nuestra convicción y además así debe ser para proteger a la nación y al pueblo de México, es que hay coordinación, hay colaboración, se comparte información.
Lo que quieran, sí, pero sin cruzar la frontera. Después de que Estados Unidos dio a conocer que colocará una base militar en la franja fronteriza con México, la presidenta Sheinbaum exigió respeto a los derechos humanos, especialmente de mexicanos que crucen la frontera, envió una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos.
Enviamos una nota diplomática, lo puedo decir, en el sentido de que pues es una decisión de ellos, autónoma, de en su propio territorio, pero que esperáramos pues que no traspasara la frontera y que siguiera habiendo la misma colaboración que ha habido hasta ahora en materia de seguridad.
Aguascalientes prohíbe narcocorridos. A solo horas del inicio de la Feria de San Marcos, el Congreso en Aguascalientes aprobó una iniciativa para prohibir canciones que hagan apología del crimen. Se prevén sanciones económicas arriba del millón de pesos para quien viole la ley, y así lo explicó la gobernadora Tere Jiménez.
Como saben, ya Estados Unidos dijo, quien cante canciones ya les van a quitar su visa y no van a poder pasar. Igual aquí en Aguascalientes nosotros estaremos cuidando mucho para que realmente sea una feria sana, una feria digna y una feria familiar.
Más adelante conversaré con Arturo Ávila, diputado federal de Morena por Aguascalientes. Y en otro tema, Tomás Yarrington seguirá preso por narcotráfico. Un juzgado federal dictó auto de formal prisión al exgobernador de Tamaulipas por delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución del tráfico de drogas. Autorizan compra emergente de medicamentos oncológicos. La adquisición fue a través de una subasta inversa, mecanismo de contratación pública que permite al gobierno adquirir bienes o servicios al mejor precio. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Desde la semana pasada autoricé una compra emergente que se va a hacer a través de la subasta inversa y ya se están adquiriendo para poderlos enviar a... De hecho, antier fue la notificación de que es factible hacerlo. Se publica la investigación de mercado y de inmediato viene la subasta inversa.
Con el Ecuador de Noboa ni a la esquina, la presidenta Sheinbaum afirmó que fue muy dudoso el triunfo electoral de Daniel Noboa y descartó reanudar relaciones diplomáticas mientras él esté en la presidencia.
Él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones no, esas no van a reanudarse. No se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada.
Mexicana con influencia global, la revista Time incluyó a la presidenta Sheinbaum como una de las personas más influyentes del 2025. Hoy, sobre este reconocimiento, la presidenta de México dijo que hay que tener siempre los pies en la tierra.
Hay que tener siempre los pies en la tierra y asumir que si uno hace un trabajo que está a la altura del pueblo de México, porque pueblo de México es lo mejor que hay. Pues es gracias a este vínculo que tenemos con nuestro movimiento, con la historia.
En Tultepec, Estado de México, explotó un lugar en el que se fabricaban productos pirotécnicos. Esto y más, regresando de una pausa, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, miércoles de Semana Santa. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte. Vamos de lleno con la materia vehicular para comentarles que encontrarán circulación constante sobre la avenida 608. Esto es para la gente que se incorpora de Francisco Morazán con dirección hacia las inmediaciones del circuito interior. Por otra parte, encontrará asentamientos al cruce con semáforos en Eduardo Molina para la gente que se incorpora del eje 2 Norte y su destino es llegar hacia San Juan de Aragón. Por otra parte, también carga vehicular que no deja avanzar sobre el viaducto Miguel Alemán para la gente que se incorpora de Avenida de los Insurgentes y su destino es llegar hacia la calzada de Tlalpan. Y hay que aprovechar el buen desplazamiento que se registra minuto a minuto sobre Ferrocarril Hidalgo para la gente que se incorpora de San Juan de Aragón y su destino es llegar hacia la Avenida Noé. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Muchas gracias, oficial. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo sigue avanzando el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, ante el anuncio de que el gobierno de los Estados Unidos, que el gobierno de Donald Trump construirá una base militar a unos metros de la frontera con México, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que se trata de una decisión del gobierno estadounidense e informó que ya envió una nota diplomática para aclarar que la instalación militar debe establecerse solo en territorio de los Estados Unidos. Aclaró la doctora Sheinbaum que solo se pide respeto y coordinación.
Enviamos una nota diplomática, lo puedo decir, en el sentido de que pues es una decisión de ellos, autónoma, de en su propio territorio, pero que esperábamos pues que no traspasara la frontera y que siguiera habiendo la misma colaboración que ha habido hasta ahora en materia de seguridad. Entonces, como pues algo creo que importante en términos de que ha pasado en otras ocasiones, pero la última orden que se planteó es que el ejército pudiera ocupar ciertos territorios federales. No sabemos si es para seguir construyendo el muro, cuál sería el objetivo, pero de todas maneras, pues nosotros lo que pedimos siempre es respeto y coordinación.
Ayer, en una entrevista con la cadena Fox News, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una vez más, aseguró que México está controlado en un 40% de su territorio por cárteles y que se les tiene mucho miedo. Bueno, hoy la presidenta Sheinbaum rechazó que se les tenga miedo a los grupos delictivos, reiteró que Trump tiene su manera de comunicar y sostuvo que lo mejor para ambas naciones es la coordinación sin subordinación, coordinación con respeto a la soberanía.
Lo que siempre hemos dicho, lo vamos a sostener siempre, es nuestro principio, nuestra convicción y además así debe ser para proteger a la nación y al pueblo de México, es que hay coordinación, hay colaboración, se comparte información, pero sin subordinación y con respeto a nuestra soberanía. Eso se menciona siempre. Entonces, ese es el nivel de coordinación, de colaboración que hay.
En cuanto a la polémica por canciones que hacen apología al crimen, a la violencia, la presidenta Sheinbaum señaló que no es partidaria de prohibiciones, es partidaria sí de promover la educación y la paz para que la sociedad con ello y por sí sola vaya haciendo a un lado estos contenidos.
Pienso yo que si se prohíbe, aunque lo están prohibiendo en espacios públicos, no es que prohíban que alguien en su casa escuche, sino que no se promueven espacios públicos, los municipios que han decidido hacerlo. Desde mi punto de vista es mejor la educación, la formación y que la propia sociedad vaya haciendo a un lado estos contenidos musicales que la prohibición per se. Claro que se llega también a extremos que son delito, ¿verdad? Como promover, como ocurrió en un municipio o en un evento en donde salió un video de un narcotraficante como si fuera algo bueno. Es mejor seguir difundiendo y promoviendo pues una cultura de paz.
Bueno, eso a lo que hace referencia la presidenta Sheinbaum de la imagen de un narcotraficante en un concierto fue en Guadalajara, en un concierto de Los Alegres del Barranco, que repitieron la osadía unos días después en Michoacán, que fueron citados ante la autoridad y no se han presentado. pues imagínese usted nada más qué clase de personas son estas. Bueno, luego de que el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, agradeció a la presidenta Sheinbaum el envío de 320 elementos y 80 unidades del Grupo de Fuerzas Armadas Especiales del Gobierno Federal para reforzar la seguridad de la ciudad, hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, reconoció que se seguirá apoyando a los estados y a los municipios, principalmente aquellos que presentan mayores índices de homicidios.
Tijuana es el municipio que más homicidios tiene. Entonces, ahora, además de estar apoyando a los estados y estar trabajando de manera coordinada, estamos trabajando, por ejemplo, con Baja California en fortalecer al municipio de Tijuana. Estos elementos que fueron y algunas otras acciones que vamos a desarrollar, pues es para fortalecer la seguridad en el municipio.
Bueno, en otro tema, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, me informó que para evitar el desabasto de medicamentos oncológicos, autorizó la compra emergente de 4 medicamentos. Esto a través de una subasta inversa. Es un mecanismo de contratación pública que permite al gobierno adquirir bienes o servicios al mejor precio. Incluso la presidenta destacó que medicamentos que constaban en licitación con un precio de 38,000 pesos, bueno, con la subasta inversa se consiguieron a la mitad de ese precio.
Desde la semana pasada autoricé una compra emergente que se va a hacer a través de la subasta inversa y ya se están adquiriendo para poderlos enviar a... De hecho, antier fue la notificación de que es factible hacerlo, se publica la investigación de mercado y de inmediato viene la subasta inversa, que es para algunos de los medicamentos oncológicos. Por ejemplo, hay medicamentos que en la licitación habían salido en 38,000 pesos el medicamento y que con la subasta inversa que ya inició ayer, me informaron, se redujo a más de la mitad el mismo medicamento.
Temas internacionales también fueron abordados en la conferencia mañanera del día de hoy, allá en Palacio Nacional, en donde la presidenta Sheinbaum aseguró que mientras Daniel Noboa sea presidente de Ecuador, no se van a restablecer las relaciones diplomáticas. Además, señaló que existen muchas dudas sobre el triunfo de Noboa en las elecciones del domingo pasado.
Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente. Porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Y además, pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata, pues está diciendo que hubo un fraude.
Le informo que la revista Time incluyó a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, como una de las 100 personas más influyentes del 2025. La revista destaca que la presidenta se enfrenta a dos desafíos: la violencia alimentada por los narcotraficantes y los instintos expansionistas de Donald Trump, que impuso aranceles a México, citando el tráfico de drogas y de inmigrantes en la frontera. Hoy la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, destacó que este tipo de reconocimientos, más que hacia su persona, es al pueblo de México, y dijo muy claramente, no hay que perder el piso.
Hay quien se obnubila con estas cosas y dice, ah... Y no, hay que tener siempre los pies en la tierra y asumir que si uno hace un trabajo que está a la altura del pueblo de México, porque el pueblo de México es lo mejor que hay, pues es gracias a este vínculo que tenemos con nuestro movimiento, con la historia y con el pueblo. No traicionar y ser honesto siempre. Entonces, digamos que estos reconocimientos, más que a mi persona, pues es al pueblo de México.
Bueno, con esta información nos vamos al Estado de México, porque en las próximas horas un juez de control y juicios orales del penal de Barrientos va a determinar cuál es la situación jurídica de Daniela Mirufska Ruiz. Recordará, en el año 2016 fue Miss Estado de México y 3 años después fue nombrada como directora del Instituto de la Mujer del municipio de Atizapán. A Mirufska se le acusa por los delitos de robo de dinero, joyas y varios objetos de valor, además del despojo de un inmueble en el fraccionamiento Fuentes de Satélite en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Leopoldo Espejel, voy contigo y el reporte, compañero, buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Pues todavía sigue sin determinar su situación jurídica de esta mujer, que fue detenida ayer por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México en conjunto con la del Estado de México, allá en el Eje 1 Norte, muy cerca de la colonia Morelos. Esta mujer, pues, contaba con una orden de aprehensión por los delitos que ya tú has mencionado de robo y despojo de un inmueble. Esta mujer cobró notoriedad justo como lo ha señalado Juan, porque en 2016 obtuvo el título de Miss Estado de México. Después, 2 años después, Daniela Miruska Ruiz se convirtió en directora del Instituto de la Mujer en el Ayuntamiento de Atizapán y a partir de ahí ha formado parte de colectivos en Defensoría de Género, principalmente con colectivos feministas. Sin embargo, pues se encuentra inmersa en este conflicto en el cual presuntamente en el año de 2014 ordenó el desalojo de una vivienda que había entregado en usufructo a una persona a la cual le robó joyas, le robó dinero en efectivo, le robó pues objetos de valor y la despojó de este inmueble, motivo por el cual la víctima presentó esta denuncia que fue cumplimentada el día de ayer y fue ingresada al penal de Barrientos aquí en el municipio de Tlalnepantla. Hay que señalar que, pues, de acuerdo con lo que sabemos, una juez de control y juicios orales habrá de determinar la detención legal de esta mujer y posteriormente habrá en una audiencia de iniciar el proceso de vinculación al proceso.
Bueno, se esperaba que fuera hoy en la tarde y sigue siendo miércoles en la tarde. Estaremos pendientes para enlazarnos contigo sobre este tema. Y más adelante, si me lo permites, Leopoldo Espejel, pues la explosión también en el Estado de México de un polvorín, ¿verdad?
Sí, hubo un polvorín que afortunadamente, Juan, fue más el susto, no hubo víctimas que lamentar, no lesionados, afortunadamente, pero pues el tema es que siguen apareciendo por ahí polvorines sin los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional, justo en este municipio que es conocido como la capital de la pirotecnia, Juan.
Estamos pendientes, Leopoldo Espejel, muchísimas gracias, no me despido. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y vamos a Aguascalientes porque el Congreso de este estado, a unas horas, por cierto, ya de que inicie la tradicional Feria de San Marcos, aprobó la iniciativa promovida por el PAN y por el PRI y pues los vestigios del PRD que allá siguen manifestándose. La iniciativa, le digo, fue aprobada para prohibir los narcocorridos, incluso se prevén sanciones a quien lleve a cabo la interpretación de este tipo de música en lugares públicos, sanciones que van arriba del millón de pesos. Héctor García, me enlazo contigo.
Muy buenas tardes, mi querido Juan. Así es, el Congreso del Estado de Aguascalientes aprueba este día con 20 votos a favor y 6 en contra esta iniciativa promovida por el PAN, PRI y PRD para prohibir los narcocorridos en eventos públicos en el estado. Esta iniciativa se aprueba justamente ahora, antes del arranque de la Feria Nacional de San Marcos, que se va a desarrollar del 19 de abril al 11 de mayo, en cuyo palenque, por cierto, se presentarán artistas de este polémico género, como es el caso de Natanael Cano y Alfredo Olivas. Al respecto, la líder de la bancada del PAN, quien tiene la mayoría en el Congreso de Aguascalientes, Alma Hilda Medina, ella ha destacado que más que una iniciativa prohibitiva es más de prevención al delito y para evitar que se haga apología de la delincuencia. Refirió de sanciones económicas arriba del millón de pesos para quien viole la ley y haga apología del delito en el estado, pero si te parece podemos escuchar a la legisladora local sobre este tema.
Bueno, ella dice que no está prohibido prohibir, ¿verdad? Ella dice, pues no, yo no coincido con la presidenta, yo creo que el ejercer pues la autoridad dentro del Congreso del Estado, que a nosotros nos toca legislar, pues precisamente es controlar eso, ¿no? No, que no es una contención, así es una... Las sanciones va hasta... La sanción económica va arriba del millón de pesos para quien lo haga.
Así las cosas este día en el estado de Aguascalientes con este muy polémico tema. Juan.
Muchas gracias, Héctor García. Bueno, pues un abrazo allá hasta Aguascalientes.
Un abrazo, muy buenas tardes.
Y mando otro abrazo a Aguascalientes al diputado Arturo Ávila, diputado por Morena de este estado, quien nos acompaña hoy para hablar de una iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, que busca modificar el artículo 208 del Código Penal Federal para imponer sanciones penales a quienes promuevan o justifiquen conductas delictivas a través de películas, de series de televisión, de música, de videojuegos, en fin, de cualquier expresión artística. Diputado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Juan, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a la gente que nos ve y nos escucha, por supuesto.
Oye, me extrañó doblemente la información que nos acaba de dar mi compañero Héctor García allá en Aguascalientes. Una, Arturo, pues que habla sobre ya de plano la prohibición con multas muy caras, mayores al millón de pesos, para quien interprete música que haga apología del crimen o narcocorridos. Y dos, pues el PRD, ya no mencionaba yo el nombre de ese partido hace mucho. ¿Todavía hay PRD en Aguascalientes?
Todavía hay algunos vestigios del PRD en Aguascalientes, no, pues sí, querido Juan.
Viven en el pasado.
Oye, pero fíjate qué buen tema. Es un tema muy interesante y justamente por ahí va la iniciativa que presenté yo hace unos días en la Cámara de Diputados. La derecha, que siempre ha sido muy prohibitiva, que siempre ha sido muy censuradora, ¿no? Pues ya lo ves, ¿no? Hoy en Aguascalientes, con votos a favor del PAN, del PRI, del PRD, y con votos en contra de nuestro partido, de Morena, pues aprobó efectivamente prohibir la apología del delito. Pero además de una forma muy poco clara, de una forma en donde no se sabe hasta dónde llega esta apología del delito, no se define cuál es la apología del delito, y pues se deja entonces a libre arbitrio de la autoridad, que la autoridad puede sin duda rebasar los límites de la libertad de expresión. Ajá. Por eso nosotros...
Pero no es lo mismo lo que ustedes presentan, perdón, diputado, no es algo muy similar. Estoy leyendo que sanciones penales a quienes promuevan o justifiquen conductas delictivas a través de películas, series de televisión, música, videojuegos u otra expresión artística. ¿En qué se diferencia?
Es todo lo contrario. Primero había que decir que el artículo 208 de la ley ya existe. Es decir, ya a alguien en su momento se le ocurrió que había que sancionar a la apología del delito, ¿no?, aplicando jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Y en esa lógica, hoy que el tema está recobrando importancia porque algunos estados han decidido prohibir este tipo de apologías, pues la ley te dejaba un amplio espacio de interpretación de un juzgador. Imagínate tú hasta dónde podría llegar un juzgador con un texto de ley como el que hoy tiene el Código Penal Federal. Lo que estamos proponiendo nosotros es dejar muy claro dónde está la apología, clarificar dónde está la apología. Uh-huh. Y lo que hemos dicho es, bueno, está en la glorificación, en la justificación de comisión de conductas ilícitas, de manera que pueda favorecer la imitación, o incluso de manera que pueda favorecer tales actos o conductas violentas contra las mujeres. ¿Sí? Dejarlo exactamente en donde tiene que estar, para que al rato no vaya a ser que a un juzgador se le ocurra coartar la libertad de expresión de un artista, de un autor de un libro, de una obra literaria. Y te voy a dar dos ejemplos muy importantes, Juan. El primero sería, ¿qué si es apología del delito? Bueno, lo vimos hace unos días en el estado de Jalisco, un festival de música en donde claramente glorifican a un narcotraficante, lo suben a las pantallas y parecía un homenaje esto de una persona que está perseguida por el gobierno de México, que está perseguida por el gobierno de Estados Unidos y que sin duda es un generador de violencia.
Estamos hablando de los Alegres del Barranco, que en Guadalajara pusieron, proyectaron en un concierto suyo una imagen del Mencho y lo volvieron a hacer en Michoacán dos días después, e incluso tienen que presentarse ante la autoridad y están en desacato porque no lo han hecho. Pero a ver, ese es el ejemplo claro de apología del crimen. Esto dices que está clarísimo. ¿Cuál es el otro ejemplo? Porque la línea puede ser delgada, Arturo.
Es muy delgada, muy delgada. De hecho, por eso hay que tener cuidado, porque la ley como estaba les permitía a las autoridades, en términos de lo que establece el 208, pues de pronto tomar determinaciones que pueden coartar la libertad de expresión. Un ejemplo de qué no es apología del delito, pues por ejemplo la canción de Camelia la Tejana, ¿no? Es una historia efectivamente de amor y de desamor de dos personas que se dedican, ¿sí?, a una actividad ilícita, en donde Emilio Varela, pues ya sabemos cómo le fue, pero claramente no hay una glorificación, hay una historia que se cuenta, una historia en donde hay ciertos elementos que dejan muy claro que es la historia la que se cuenta y no la glorificación de la actividad ilícita. En resumen, Juan, ¿qué pretende la iniciativa? pues no darle margen a los juzgadores, ¿no? Que ya sabemos que ahora que siguen algunos de ellos, pero que ya se van afortunadamente el primero de junio, pues tengan de pronto mano dura contra los autores y contra los cantautores. ¿Y de qué se trata finalmente? Se trata de que exista una conciencia social, de que nadie prohíba, está prohibido prohibir. Se trata de que todos tomemos una iniciativa desde donde nos toca. Por eso me parece muy afortunada la iniciativa que lanzó la presidenta Claudia Sheinbaum, Canta por México, que es una plataforma donde van a poder participar artistas, compositores, cantautores, y la idea es cantarle a México, a lo que nosotros representamos. Tenemos unas raíces culturales espectaculares, venimos verdaderamente de un país que tiene todo, recursos naturales, una cultura gastronómica, historias de amor, gente trabajadora, gente echada para adelante, cultura milenaria, ¿no? Que le cantemos a todo eso, ¿no? Y que se quite este estigma, que sin duda es el efecto de la terrible desigualdad que nos dejaron los gobiernos neoliberales y de la narcocultura que inicia Felipe Calderón cuando se asocia con el Chapo Guzmán a través de su persona más cercana, Genaro García Luna, que por cierto está condenado y sentenciado por haber sido socio ni más ni menos que de Joaquín el Chapo Guzmán. Es un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de la gente, Juan, un esfuerzo también de los legisladores para evitar que no se pretenda vulnerar, por supuesto, la libertad de expresión consagrada en el texto constitucional.
A ver, entonces, diputado Arturo Ávila, me dices que estas modificaciones al artículo 208 del Código Penal Federal no buscan prohibir, sino algo muy cercano a tipificar o esclarecer exactamente qué es la apología del crimen.
Eso es, Juan. Lo que estamos buscando es no darle mucho margen de interpretación al juzgador, ¿no? Para que al rato, basado en este tipo de cuestiones que están sucediendo en nuestro país, pues tomen alguna determinación que sí vulnere un derecho que es fundamental, que es el de la libertad de expresión.
Va a estar complicado, diputado, ¿no crees? Llegar al criterio específico y exacto de dónde parte, de dónde surge, va hacia lo aspiracionista en una letra, una película o algún contenido que te incite a formar parte de la delincuencia organizada, que enaltezca a sus representantes o que se mencione. ¿Quién lo va a llevar a cabo? ¿Cómo se está planeando? Nos quedan dos minutitos.
Es un debate muy interesante, Juan. La presidenta Claudia Sheinbaum ya lo ha dicho. Qué bueno que podemos debatir. Habemos quienes pensamos que prohibido prohibir, que no se debe de sancionar, que se debe de buscar otro tipo de, digamos, de políticas públicas que fomenten la paz. Los legisladores tenemos que buscar también leyes que inhiban, no que prohíban. La derecha piensa distinto. Hace unos días presentó un diputado federal del PAN una legislación que aumenta las penas para la apología del delito, que encarcela incluso a quienes la promuevan. Eso no queremos nosotras y nosotros. Okay. Entonces, el debate será sin duda un debate importante, un debate donde habrá que invitar a mucha gente involucrada, pero sobre todo cuidando los derechos, y no sancionando y tratando de prohibir o limitando los derechos, y sobre todo uno muy importante, ¿no? Que es la libertad de expresión. No debe malentenderse esta iniciativa. Yo he visto en varios medios de comunicación que de pronto la derecha lo saca de contexto. El grupo parlamentario, un servidor, jamás estaríamos por prohibir algo que tiene que ver con la expresión mediática de una canción, de un género, de la cultura, de los corridos tumbados, que además tenemos excelentes cantantes, músicos, que hoy nos representan en el mundo. Sin duda la música es un arma poderosa para la transformación, y qué mejor que fuera para la transformación de la paz y de quitar esas herencias malditas que nos dejó el neoliberalismo, querido Juan.
Pues Arturo Ávila, qué bueno que lo aclaras. No se trata de prohibir, sino de establecer claramente qué es y qué no es apología del crimen a través de esta iniciativa de reforma al artículo 208 del Código Penal. Hasta Aguascalientes, te mando un abrazo. Siempre muy contento de escucharte, diputado.
Un abrazo muy fuerte, querido Juan, a ti y a tu auditorio. Un abrazo a todas y a todos los que nos escuchan.
Gracias, Arturo Ávila. Con esta información, nosotros nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, Semana Santa, días de asueto, días de vacaciones, los destinos turísticos del país se están llenando, tanto de visitantes nacionales como también de extranjeros, y varios de ellos están en el estado de Sinaloa, por supuesto que Mazatlán, pero no es el único. Y agradezco enormemente a Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretaria? Me da mucho gusto una vez más saludarte.
Hola, Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias. Igualmente, un gusto saludarte.
Oye, mucho turismo allá en Sinaloa. Mira, esta mañana me reportan que llegó a Mazatlán el crucero Norwegian Cruise Line proveniente de Los Cabos, de Baja California. Pues trae a bordo más de 4,000 pasajeros, además, pues unos 1,000 tripulantes a bordo. Pero esto se suma a un enorme número de cruceros que han llegado durante los últimos meses a Mazatlán. Pues le está yendo muy bien en cuanto a turismo crucerista, ¿no, secretaria?
Así es, fíjate que este año recibiremos a un total de 143 cruceristas, muy emocionados también que se unen esa Semana Santa y Semana de Pascua. Estaremos, como bien ya lo mencionaste, recibimos el día de hoy un crucero. En total estaremos recibiendo 4 cruceros que suman a más de 14,000 turistas cruceristas extranjeros provenientes de Estados Unidos. Entonces, pues muy contentos. También la semana pasada estuvimos precisamente en el Sea Trade Cruise Global en Miami, que es el evento más importante de navieras a nivel mundial, y bueno, pues ahí obviamente trabajando mucho de la mano de nuestro gobernador y más bien por su instrucción, trabajando por el turismo en Sinaloa, es que logramos atraer 190 cruceros. El año que entra ya nos confirmaron, que representa pues un 32.8% de incremento contra este año, que ya en sí tuvimos más de un 20% de incremento. Entonces, pues muy contentos, ¿no?, por estas noticias que tenemos aquí en Sinaloa.
Y cómo no, más de 36 cruceros, más de 137,000 pasajeros, no más, allá en Mazatlán, que es uno de los destinos pues más importantes de todo el país. Pero no es el único de Sinaloa, secretaria. Yo te quiero preguntar, para que nuestra audiencia lo sepa, los culichis, la gente culiacana, ¿dónde van de vacaciones?
Pues van al Tata, que también ya está lleno el Tata. Justamente el fin de semana tuvimos el carnaval, fue el último carnaval de Sinaloa. Allá estuve presente y quería hacer una reservación, y ¿qué crees? Que ya no había, para mi grata sorpresa. Entonces, 100% de ocupación al Tata. También vienen aquí a Mazatlán. Ya estamos manejando muy buenas ocupaciones, un 85% de ocupación el día de hoy. Que bueno, esto viene a repuntar, por supuesto, como es año, con jueves, viernes, sábado y domingo santo. Esperamos, hay un pick up hasta el 95, también se vienen reservas de último minuto y esperamos tener un 90% de ocupación promedio en Mazatlán y en todo el estado de Sinaloa, también pues una alta ocupación. Entonces, tenemos 56 playas en todo el estado, imagínate, somos bendecidos los sinaloenses.
Y hermosas todas ellas, secretaria, además con una gastronomía, es el mejor callo de hacha que hay en el mundo, el que tienen ustedes allá en Sinaloa, amén de los ostiones y de los pulpos. Pero en fin, oye, secretaria, ahí en Culiacán, Mireya Sosa, está el Paseo del Ángel, está el centro, que es hermosísimo, y pues también es un lugar muy turístico que se ha reforzado con la seguridad justo para pues garantizar no solo a los culichis, sino también a quienes los visitamos, pues que podamos pasar unos días sin mayor contratiempo, ¿verdad?
Esperamos, así es, todos los culichis, como dices, que nos quedaremos en Culiacán. Pues también está el Barrio Mágico, que hay un programa nuevo, fíjate, Vámonos para el Barrio, se llama. Entonces, ahí estamos con grupos musicales los fines de semana, empieza a partir de los jueves, eso es todos los fines de semana. También próximamente vienen grandes eventos para Culiacán. Como sabes, también está remodelándose el aeropuerto de Culiacán. Igualmente, Imala está muy cerca de Culiacán, que precisamente hemos estado trabajando muy de la mano para un programa de ruta segura que nos encargó mucho nuestro gobernador. Y bueno, a partir de hace 2 semanas hemos estado haciendo actividades culturales en conjunto con el para atraer más turismo, porque además tiene balnearios y también, pues sí, muy importantes ahí en Imala. Entonces, esos días, ya mañana, abrimos nuevamente los balnearios en Imala. Entonces, muy contentos de recibir a todos los culichis y, por supuesto, pueblos alrededores. Oye, ¿no? Tenemos además 12 pueblos señoriales en todo el estado de Sinaloa, 5 pueblos mágicos. El Fuerte, por ejemplo, tendrá algunas actividades importantes de comunidades indígenas con los mayoremes, las ceremonias que se llevan a cabo Conti. Entonces estaremos también por ahí, en Playa Las Glorias, allá en Guasave. El viernes hay un evento muy importante de voleibol, en La Reforma, y bueno, así estamos de norte a sur. El día de ayer, por ejemplo, me tocó estar en el sur del estado, en Escuinapa. Estuvimos visitando pues Teacapán, este otro playa increíble que tenemos en el sur, Las Cabras, que próximamente se viene el evento, que ya tiene años de tradición en Las Cabras, y también habrá, por supuesto, concierto en San Ignacio, nuestro otro pueblo mágico de Sinaloa. El día de mañana también empieza las ferias y las fiestas de San Ignacio, y en Cosalá, que también es pueblo mágico, pues inicia nuevamente el Cosalá Fest. Y así el Via Crucis tendremos en Malpica, en Matatán, Rosario, y así te puedo seguir platicando, mi querido Juan.
Las
actividades que tenemos, sí, aquí en el estado de Sinaloa.
Oye, pero podemos platicar horas y horas, pero además, y no podemos dejarlo fuera del tintero, es que además de los cruceristas, además de los turistas que llegan de los estados a las playas, al mismo Culiacán, pues van a llegar una enorme cantidad de motociclistas o bikers, como se les conoce, porque la próxima semana ya en el estado de Sinaloa hay un evento muy importante para recorrer parte de este estado en dos ruedas motorizadas, ¿verdad, secretaria?
Así es. Tienes razón, Mazatlán será sede del evento biker más importante de Latinoamérica, Juan. Entonces, pues muy emocionados de que sea la ya reconocida Semana Internacional de la Moto 2025, en donde, bueno, esperamos a más de 15,000 motociclistas con una derrama económica proyectada de 900 millones de pesos, ocupación hotelera al 86% de ocupación. No sé si alguna vez ya hayas tenido, y voy a decir la suerte, porque la verdad es que está padrísimo presenciar, ya sea como espectador, ver todo este, a los 15,000 motociclistas que van a venir a lo largo del malecón haciendo un desfile, o como parte de uno de los motociclistas, pues vivir esta experiencia a lo largo del malecón de Mazatlán, que además es el segundo más largo de Latinoamérica. Entonces, además de eso, habrá acrobacias, fiestas en la playa, exposiciones, y habrá también conciertos con artistas como Molotov, Cumbia Kings, Los Cafres, entre otros. Entonces, este evento pues proyecta Mazatlán a nivel internacional y además dinamiza la economía local en Semana de Pascua también. Un muy importante evento que, por supuesto, todo esto es muy importante también hablar sobre el tema de seguridad y el operativo de seguridad, que también, gracias a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, el apoyo que le ha estado dando a nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, que siempre está muy al pendiente también de todos los operativos, que trabaja de manera coordinada como bien federal, estatal y municipal. Pues tenemos este programa de ruta segura, carreteras seguras en todo el estado de Sinaloa, ¿no? Entonces también quiero pues externar y compartir esto contigo y con todos los que nos estén escuchando, para que se animen y se vengan todos nuestros amigos del norte de Durango por la carretera, la autopista Mazatlán-Durango, que además es en sí ya... manejar por esta carretera con esos paisajes impresionantes, ya empieza la vacación desde ahí. Están carreteras seguras, tenemos pues a lo largo del estado, como ya lo platiqué, también de Escuinapa para los que vengan del sur, de Nayarit, de Jalisco, estamos listos del norte, Sonora, entonces estamos del norte a sur del estado, como te comento, ¿no?
No, está y también, con todo. Con todo. Oye, secretaria, todavía cabemos porque se está llenando Mazatlán, se están llenando los destinos. Todavía para que nos podamos lanzar a Sinaloa, pues por coche, por avión, en motocicleta para participar en los bikers.
Sí, estamos al 85% de ocupación, fíjate, el día de hoy, pero esperamos un repunte arriba del 95%, que es un fenómeno normal que sucede todos los años, en donde jueves, viernes, sábado y domingo santo, pues se incrementa la ocupación hotelera. Entonces, en promedio, esperamos un 90% de ocupación en Semana Santa, en Semana de Pascua, un 86%, así que, Juan, todavía tienes oportunidad para hacer tu reservación y para venirte a Mazatlán a vivir la Semana Internacional de la Moto, e incluso si quieres este fin de semana, pues bueno, aquí te esperamos con todos los atractivos que el puerto de Mazatlán tiene por ofrecer.
Pues ganas no me faltan, pero ya trabajo, secretaria. Espero que pronto me pueda dar la oportunidad. Acabamos de estar en Mazatlán, conversé contigo hace unas semanas y bueno.
Acuario, vale. ¿Verdad?
ahí en el acuario, ahí nos vimos. Y bueno, quien nos escuche, el acuario de Mazatlán, bueno, yo se lo recomiendo enormemente. A mi gusto es el más bonito del mundo y mira que me gustan los acuarios y conozco varios. Secretaria, pues ahí está la invitación a que vayamos a Sinaloa, no solo a Mazatlán, sino a más destinos turísticos. Si usted maneja moto, pues ahí lo tiene. La próxima semana va a haber un evento de bikers y en Mazatlán también. Y pues estamos, si te parece, secretaria, en comunicación.
Así es, estamos en comunicación, Juan. Muchísimas gracias. Y también gracias, le mando saludos a nuestra secretaria de Turismo, Josefina, que siempre aquí estamos en comunicación para hablar de la promoción turística de Sinaloa y, por supuesto, de Mazatlán. Así que muchas gracias, Juan. Un abrazote.
Abrazo de regreso, Mireya Sosa, secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa. Conversamos pronto. Muy buena Semana Santa y de Pascua, secretaria.
Gracias, gracias. Un abrazo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, vamos con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial. Le agradezco muchísimo a la candidata ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Luz María Zarza Delgado, que nos acompañe aquí esta tarde. ¿Cómo estás, candidata?
Muy bien, Juan, muchas gracias. Muy, muy feliz y agradecida contigo por esta oportunidad.
Oye, ¿cómo va la campaña? Les han puesto varias trabas por parte de la autoridad electoral, ¿no? Topes, no pueden participar mucho en entrevistas, en medios de comunicación. Cuando no sé qué opinas, pero pues de lo que se trata es de dar a conocer la importancia de este proceso electoral y la plataforma de cada uno de los aspirantes, porque pues no es cosa menor que el pueblo en México vaya a decidir quiénes son jueces, quiénes son magistradas, magistrados, ministras, ministros del máximo tribunal de justicia del país.
Así es. Quizás obedece a que es la primera elección de este tipo, ¿no? Uh-huh. Estamos viviendo un momento histórico en nuestro país donde las y los mexicanos van a poder elegir a esas personas que tú señalas, personas juzgadoras, y entonces está un poco aventándose o diseñándose un proceso electoral que seguramente en los siguientes años se irá perfeccionando.
Eso esperamos. Y para conocer, en caso de que llegues a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, candidata, pues traes una propuesta que parece que se les fue ahí a muchísimos cuando es fundamental, es prioritario y tiene que ver con la inteligencia artificial.
Sí, nosotros hemos estado trabajando en varios temas desde hace tiempo y un instrumento fundamental tecnológico que ya está, ¿no? Que ya lo vivimos y lo utilizamos es la inteligencia artificial.
Y lo sufrimos también.
Lo sufrimos y que tiene muchos riesgos, claro, tiene enormes riesgos. La tecnología hay que saber usarla y hay que regularla y hay que cuidar cómo va avanzando.
Y en temas jurídicos, estamos en pañales, perdón, Kenneth, y luego se regula, se legisla, pero ya la tecnología avanzó 7 años luz.
Es que el avance tecnológico es velocísimo, pues lo vemos con los teléfonos, ¿no? Sí. Apenas tenías uno y ya llegó el nuevo. Entonces, pero puede ser un instrumento muy útil para temas jurídicos y eso es lo que nosotros estamos visualizando, tanto para eficientar los tiempos en los que se resuelven los asuntos, que sabes que es un sentir de la población, que son tardadísimos, que son dolorosos, ¿no? Que luego hay que reponer o hay que regresar al inicio, pero también para detectar casos de corrupción, ¿no? Donde estemos viendo que se están tardando ciertos jueces o magistrados a lo mejor en resolver asuntos, que la inteligencia artificial bien diseñada, ¿no? Bien, con estas agencias especializadas en derecho puedan irte informando por qué y puedes revisar o que están yendo en criterios o en resoluciones contrarias a la jurisprudencia. Hay un montón de usos importantes que se pueden llevar a cabo con la inteligencia y que pueden beneficiar al Poder Judicial.
Eso eficientaría enormemente la impartición de justicia en nuestro país y evitaría el que por la razón que sea un juez determine de una u otra manera, ya sea amenazado por el crimen o en colusión con él, cometiendo injusticia, ¿no?
Así es, y le pega al derecho, a la instancia, ¿no? Al Poder Judicial, a su prestigio, pero sobre todo a la gente, ¿no?
Y como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿tendrías facultades para impulsar este tipo de herramientas y con ello hacer una justicia expedita? Porque una justicia que se tarda en llegar es injusticia, candidata.
Sí, claro, claro, y eso es lo que hemos sufrido en muchas instancias y es de lo que más exige la población. Sí tendría facultades, puedo implementar incluso no nada más en nuestra ponencia o en el propio pleno, ¿no? Convencer y sensibilizar en ese sentido, pero también en una cooperación con las demás instancias, podríamos ver la posibilidad de alguna iniciativa en ese sentido y de incluso impulsar alguna política pública.
¿Qué opinas, candidata, de la afiliación partidista o simpatía a un grupo político de hoy aspirantes a ser ministros, magistrados o jueces y en el caso de que lleguen a este encargo por mandato popular, que lo ejerzan con esta cercanía a un grupo político?
No debe de ser. O sea, dentro de lo que está establecido, somos personas físicas, profesionales, sin financiamiento. Por eso está diseñado con una campaña en redes con todas las limitaciones que tú dices, justo para cuidar esa autonomía, esa imparcialidad, que no está peleada con la coordinación y con el diálogo permanente con otras instancias de gobiernos para buscar lo mejor para la población, para el Estado, ¿no? Para el país. Pero este no debe de ser. La autonomía judicial es fundamental, uh-huh, y no está peleada con la coordinación y la comunicación.
Y los derechos político-electorales de los aspirantes, pues ahí están, no más que a la hora de llevar a cabo su labor, pues los dejen a un lado.
Los derechos políticos electorales en este caso son peculiares, ajá, ¿no? Es lo que hay que batizar en cuanto a una elección de integrantes del Poder Judicial, que no deben de tener este matiz político, aunque se diga que todo es político, ¿no? Pero hay que darle prioridad a lo profesional y que todo el Estado trabaje para ello, porque un Poder Judicial autónomo, independiente, profesional, honesto, que es lo que se está buscando, fuerte, le hace bien a cualquier Estado y seguramente es lo que está buscando con la reforma a las propias instancias gubernamentales.
Nos quedan un par de minutos, candidata. Ahí está la reforma del Poder Judicial, es un hecho, está la elección extraordinaria. Pero ¿va a poder cuajar todo esto para tener una justicia más democratizada, mayor acceso a la justicia si no se revisa el sistema de procuración, es decir, las fiscalías, tanto estatales como federal?
Yo creo que este es el primer paso de una serie de fases que tendrán que buscar fortalecer y resolver el asunto, y claro que creo que el siguiente son las fiscalías, que es donde se hacen las investigaciones, se obtienen los elementos de prueba y que son la base de lo que se resuelven en los juzgados, ¿no? Con los jueces, magistrados y hasta ministros. Entonces tiene que haber una coordinación y una armonía muy exacta para que se vayan logrando los objetivos. Sí creo que en un futuro tendrán que ser las fiscalías.
¿Cuál es tu número, candidata?
El 33 es fundamental.
Sí, es fundamental el número.
Ya no quiero decir mi nombre, ya llego y digo 33. Sí. Morado 33, es la boleta morada a la que le toca a ministras y ministros, y mi número es el 33.
Ahí está, y pues el llamado, ¿no?, a la ciudadanía a participar.
Sí, que voten, que confíen, que se informen, ¿no? Creo que está siendo interesante conocer hasta la diferencia entre juez o jueza, magistrado, magistrada, ministra, ministro, las instancias federales, estatales. Yo estoy muy optimista en que todo esto va a dejar cosas buenas y que pues chequen y me vean como una opción. Tengo toda una vida profesional que lo garantiza.
La 33 es tu número, candidata, sí, Luz María. Oye, rápidamente, tenemos medio minutito, pero dicen que no estamos preparados para elegir jueces, magistrados y ministros del pueblo de México. Yo creo que estamos aprendiendo muchísimo con esta elección, ¿eh?
Es como cuando decían que no estábamos preparados para una presidenta. Yo creo que siempre estamos preparadas y preparados, y qué mejor oportunidad que con ella, y ahora elegir a juezas y jueces, ministras y ministros y magistradas y magistrados.
Luz María Zarza, candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número 33.
Así
qué,
es,
qué gusto, Juan, conversar contigo. Espero hacerlo pronto, pues una vez que acabe el proceso.
Claro que sí, me va a encantar, y mil gracias de verdad por esta oportunidad.
Gracias a ti, candidata. Con esto, Juan, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Al regresar, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ah, miércoles de Semana Santa, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país siendo las 7 de la tarde? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan, es un gusto saludarte de nueva cuenta. Vamos siguiendo con la materia vehicular para comentarle que encontrará lento desplazamiento sobre el circuito interior. Hay que anticipar su paso, ya que la encontrará con muy lento desplazamiento de Congreso de la Unión con dirección hacia Avenida de los Insurgentes. Por otra parte, ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos en la Avenida Universidad de Cuauhtémoc con dirección hacia las inmediaciones del circuito interior. Carga vehicular que no deja de avanzar, podrán encontrar sobre el viaducto Miguel Alemán para la gente que deja atrás Tlalpan y se dirige hacia la zona del aeropuerto. Y por otra, finalizo con el ligero carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre el calzado de Guadalupe para la gente que se incorpora del circuito interior y pretende llegar hacia las inmediaciones de la Basílica. Y es como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. Estamos pendientes. Que tengas muy buena tarde. Vamos con temas de la capital del país, porque el Calusha Juan Manuel N., integrante de la Unión Tepito, fue detenido el día de hoy en la alcaldía Miguel Hidalgo. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte. Muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Efectivamente, cayó Juan Manuel N., alias El Calusha, presunto integrante de la Unión Tepito, fue detenido en la colonia Tlaxpana, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Se trata del hermano de Roberto Erasmo N., alias El Robert. Este hombre fue asesinado en 2021 y también pues estaría al servicio de un sujeto conocido a su vez como El Gregory, y también sería presunto operador de El Jamón, dedicado nada más y nada menos que pues a la venta de droga y la extorsión, principalmente en la zona centro. Al momento de su detención en la colonia Tlaxpana, traía droga y una subametralladora. De esta manera, esta detención el día de hoy, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan.
Pues ahí está, importante detención sin duda alguna. En otros temas de la Ciudad de México, hubo un enfrentamiento a balazos entre elementos de la policía y un sujeto que venía acompañado de una mujer.
Así es, Juan, sucedió en la colonia Morelos, en la zona de Tepito, en las calles de Jesús Carranza y Libertad, cuando los oficiales estaban realizando sus labores de vigilancia habituales, vieron a esta pareja que estaba a bordo de un vehículo y que estaba manipulando envoltorios de plástico en los que pues presuntamente o habitualmente pues manipulan la droga, transportan la droga. Estos oficiales entonces le marcaron el alto a esta pareja, sin embargo, pues esta pareja ignoró esta indicación, por lo que comenzó una persecución. Estas dos personas en un momento decidieron bajar del vehículo para intentar ingresar a un inmueble, y es ahí cuando este hombre de 45 años dispara a elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes repelieron la agresión dándole tres tiros, y este hombre fue trasladado al Hospital Balbuena en calidad de detenido. La mujer también fue detenida en posesión de droga. Así las cosas, con esa intensa movilización que incluso incluyó también un helicóptero Cóndor esta tarde.
Intervinieron los Cóndor en esta pues detención que se da después de un enfrentamiento. Lisbeth, reportamos hace unos días la desaparición el 30 de marzo del taekwondoín Luis Gerardo Hernández Rojas. Hay una actualización.
Así es, Juan, lamentablemente hoy se da a conocer que fue hallado sin vida el taekwondoín de 32 años, Luis Gerardo Hernández, 32 años de Luis Gerardo Hernández Rojas. Él había desaparecido desde el 30 de marzo, el 29 de marzo había salido a una fiesta en la colonia Morelos, es lo que dicen sus familiares, y desde ese momento pues ya no supieron de él. Hoy dan a conocer las autoridades que fue hallado sin vida. Las investigaciones apuntan a un posible secuestro. Sin embargo, bueno, pues esto tiene que ser confirmado por las autoridades correspondientes.
Y estaremos pendientes. Lisbeth Hernández, nuestras condolencias a sus amigos, a sus familiares. Gracias por el reporte. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Oiga, la madrugada del día de hoy, bueno, no es una madrugada normal en la capital del país. Habitantes de la Ciudad de México y también del Estado de México, de la zona conurbada, pues nos despertamos con un estruendo, con una explosión. Héctor Herrera, dicen mis vecinos que es un meteorito, pero también decían que había sido un meteorito el del sábado y eran los restos de un cohete. También a ti te despertó, compañero. Buenas tardes.
Pues fíjate que más bien el resplandor, porque sí fue intenso, fue lo que me llamó la atención. Y hay desde esas versiones hasta que, ya sabes, ¿no? Ahora este reconocido fenómeno de los ovnis, hasta eso está resultando. El hecho, lo que sucedió y que ya bien lo contabas, Juan, te saludo, por supuesto, la madrugada de este miércoles, habitantes de la capital del Estado de México, pero también fíjate que en Hidalgo, en Puebla, gente pudo observar este fenómeno, reportaron el avistamiento de este meteorito, de este bólido que posteriormente explotó y generó lo que te comentaba, un haz de luz intenso que provocó incluso un leve sismo detectado por sensores nacionales. Diversos usuarios, pues incluso desde la madrugada, empezaron a reportar en las diferentes redes sociales que este acontecimiento pues tuvo lugar alrededor de las 4 de la mañana. Calculan que explotó aproximadamente a 30 o 40 kilómetros de altura y que la onda acústica derivada de esta explosión, bueno, pues se percibió en varias zonas céntricas del país, como te lo comentaba. Provocó vibraciones en las viviendas y activó incluso alarmas en algunos automóviles. De hecho, este evento tuvo gran relevancia, sorprendente. No es común que esto suceda en los cielos pues, de la ciudad, ya que las redes sociales pues resultaron por supuesto el hecho y descartaron que fuera un movimiento telúrico. Especialistas en el tema han dicho hasta el momento que pues en efecto fue un meteorito que explotó al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. ¿Qué han dicho las autoridades hasta el momento, Juan? Bueno, pues nada, no hay un comunicado oficial, ni de Protección Civil, ni el gobierno de la Ciudad de México. Incluso, fíjate, checando todavía a estas alturas el Sismológico Nacional, pues sí, tampoco ha habido un reporte que corresponda de manera específica a un sismo. Entonces, un fenómeno que algunos especialistas aseguran que no debe sorprendernos, aunque no es común, sí, pero sí no se ha dicho, digamos, de manera oficial qué es lo que sucedió.
Bueno, pues ahí está. Mis tías del chat dicen que son los comunistas que vienen con la vacuna Sputnik a pintar de rojo
el país.
El mar por el Tren Maya, que son los comunistas que sí de rojo van a pintar. Bueno, ya vieron que en un cuerpo celeste. Gracias, Héctor Herrera, y un saludo a mis tías del chat. Abrazo.
Bye.
Bueno, el general secretario de la Defensa Nacional sostuvo una videollamada con el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos. Esto es información de último momento. Así lo informa la Secretaría de la Defensa Nacional. El general Ricardo Trevilla Trejo atendió una videollamada que se llevó a cabo a solicitud del general Gregory M. Gillot, le repito, el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos. En esta videollamada, el secretario de la Defensa Nacional reconoció el esfuerzo que llevan a cabo las Fuerzas Armadas de ambos países en coordinación con autoridades civiles de cada nación, el cual señaló que se ve reflejado en los recientes resultados proporcionados por el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos. Entre esto destaca un descenso del 97% en el número de cruces ilegales de la frontera y el aumento del 59% en las incautaciones de municiones y piezas de armas en comparación con el mismo periodo del año pasado. También hay que señalar aquí, y lo hace de manera puntual la Secretaría de la Defensa Nacional, una disminución del 70% en el aseguramiento de fentanilo, con 20.000 libras de fentanilo, heroína y metanfetamina incautadas en total. Es un 45% de disminución en los últimos 90 días. Se abordaron en esta videollamada entre el secretario de la Defensa Nacional de nuestro país, el general Ricardo Trevilla Trejo, y el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos, Gregory M. Gillot, pues temas sobre el fortalecimiento del adiestramiento militar, el intercambio académico que se lleva a cabo en el marco, por supuesto, de los mecanismos de cooperación, que no es algo nuevo, existen desde el año 2016 y están relacionados con la transmisión mutua de experiencias y procedimientos, y en esto pues se privilegia el respeto a las soberanías de México y de los Estados Unidos. Una comunicación abierta fue calificada de respeto recíproco, una comunicación que vigoriza la relación bilateral militar y se traduce, por supuesto, en un trabajo coordinado en provecho de las sociedades de México y de los Estados Unidos. Ahí tiene usted una comunicación a través de videollamada entre el general Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de la Defensa Nacional, y el general Gregory M. Gillot, comandante del Comando Norte de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí tiene usted parte de la estrategia de cooperación entre ambas naciones. Y con esto nos vamos a más información, porque se lo adelantaba, las elecciones que se llevaron a cabo en el Ecuador el domingo pasado, ya la presidenta de México pues dijo esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional pues que con Ecuador ni a la esquina, mientras Noboa siga siendo el presidente de aquella nación, una relación muy ríspida entre el gobierno de Noboa y el de México, tomaron, violando cualquier tratado internacional, la Embajada de México en aquel país. Y bueno, están los cuestionamientos sobre la legalidad de los comicios que dan como ganador a Noboa. Escuchemos rápidamente lo que dijo la presidenta de México.
Él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones no van a reanudarse, no se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada.
Bueno, ahí lo tiene usted. Agradezco enormemente a Gabriela Rivadeneira, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias. Ella fue presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador y tuvo que exiliarse en México. Gabriela, me da mucho gusto, como siempre, saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Un saludo, una buena noche. Bueno, días tristes para el Ecuador. Y acá expectantes de lo que pase realmente con el tema de la denuncia del proceso fraudulento, aunque sabemos pues que la derecha se instaura y se queda, lo que es lamentable para el pueblo, pues qué bueno conversarlo contigo en esta noche a través de Radio Fórmula.
Pues es preocupante no solo para el Ecuador, sino para todo el continente, para la democracia. ¿Qué sucedió en los comicios? Pues la izquierda en el Ecuador y las izquierdas en el continente están acusando de un fraude electoral por parte de Noboa y las instituciones a su servicio. ¿Hay elementos que puedan sustentar esta acusación, Gabriela?
Claro que sí, Juan, me permito decir, el día de las elecciones, que fue el pasado domingo, se evidenciaron una serie de irregularidades, como cambios de recinto de último momento, como firmas de actas ya de las diferentes mesas de votación, vacías con firmas de presidente y secretario que se enviaron al vacío y otras cuantas que han mostrado inconsistencias. Eso lo que nos permite a nosotros es acudir a la Constitución del Ecuador y plantear un reconteo, que no es primera vez que se lo hace, es decir, frecuentemente en los procesos electorales se pide el reconteo producto justamente de haber encontrado actas con inconsistencias y que eso pueda ser transparentado. Pero yo miraría más allá, eso podría demostrar un fraude electoral. Pero yo hablo de un proceso electoral fraudulento que empezó justamente con el mismo llamado a las elecciones, cuando el órgano electoral se hizo a la vista gorda y prácticamente permitió que el presidente de la República haga campaña electoral como candidato siendo presidente. Eso ha sido observado por la OEA, que en su informe lo dice con claridad, y la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo esta mañana. Primero, una falta de licencia para ser candidato, lo cual evidencia que hubo también utilización de fondos públicos para la campaña electoral, lo que cual marca una desventaja profunda en un proceso electoral. Y tercer fundamento, que es el más fuerte además, es el tema de los estados de excepción. Dos días antes de la elección se decreta 7 provincias de estado de excepción, coincide con las provincias de mayor votación de Luisa González, de la candidata a la izquierda, y también de la capital del Ecuador, de tal manera que el proceso en sí mismo es un proceso fraudulento que ha sido observado. Ahora no pueden decir que la OEA es correísta, por supuesto, así que esperamos que eso dé.
Hasta la OEA. Hasta la OEA. No, bueno. Oye, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Gabriela Rivadeneira? Hasta la OEA, esto es inusitado. ¿Qué sigue ahora para la izquierda en el Ecuador, para la democracia en este país?
Yo te digo que con dolor debo admitir que la democracia está muy debilitada en el Ecuador. Somos el país más violento del continente, con una crisis multidimensional que no logra ver una luz, un territorio tomado por el crimen organizado. Y aquí se comprende muy bien cuando digo esto, que nos tomará más años poder recuperar territorio de manos del crimen organizado y del narcotráfico, con un gobierno cuyo presidente tiene su familia involucrada en procesos de investigación en Europa por envío de cargamentos de banano con cocaína. Es decir, realmente estamos en un momento crítico de la historia política ecuatoriana. ¿Qué nos queda a la izquierda? Pues en este momento marcar justamente una serie de reflexiones en cuanto a la reconstrucción de un movimiento que venga desde abajo. Y México lo demostró con suficiente solvencia en los últimos años, cuando demostró que no puede ser solamente un movimiento electoral si no tiene que ser un movimiento político, y eso tiene que venir con la gente. Así que hay que reconstruirnos totalmente. En estos días estamos pasando un duelo, un dolor muy profundo, especialmente para los que estamos fuera de nuestra patria, pero el día de mañana nos vamos a levantar y vamos a seguir batallando, porque sabemos que esto es de mediano y largo aliento.
Y estaremos nosotros pendientes, Gabriela Rivadeneira. Te mando un abrazo muy fuerte, que hago extensivo pues a nuestros hermanos ecuatorianos, porque ojo, México y Ecuador no están peleados. El gobierno de Ecuador ha atentado contra el pueblo mexicano y contra su gobierno, y sí hay un rompimiento de México con el gobierno de Ecuador, pero los pueblos somos hermanos y somos hermanos que caminamos de la mano. Mi solidaridad contigo, Gabriela, con todo el pueblo ecuatoriano.
Gracias, Juan. Un fuerte abrazo, y a mantenernos expectantes de lo que pasa en nuestra América. Gracias y linda.
ustedes.
Gracias. Y bueno, usted ha escuchado, dice Lula da Silva, elegido democráticamente, un dictador, dice la derecha. Pero Noboa, un demócrata. Hasta la OEA dice que se robó las elecciones. Usted favor. Bueno, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante, debate entre Hamlet Almaguer y Santiago Torreblanca. Pero antes vamos a hacer un recorrido por los estados de la República y la Estrategia Nacional de Seguridad y sus resultados. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos hasta el estado de Tamaulipas, donde agentes federales detuvieron a un sujeto vinculado a una célula delictiva en Matamoros. Le aseguraron un arma y de todo, David Galván, de todo le aseguraron a este sujeto. Voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Y precisamente fue en esta zona de Matamoros, resultados del trabajo de inteligencia, que elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía de Tamaulipas detuvieron a este sujeto vinculado a una célula delictiva. Según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al sujeto le aseguraron un arma larga, cargadores, cartuchos, un kilo de cocaína y metanfetamina, las cuales fueron puestas y presentadas a disposición del Ministerio Público correspondiente. Es la información más reciente, Juan, de las labores del Gabinete de Seguridad Federal.
Muchas gracias, David Galván. Pues importante detención se da en Tamaulipas, en Matamoros, estamos pendientes. De Tamaulipas nos vamos hasta Baja California, donde fueron desplegados 320 elementos y 80 vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y como el reforzamiento a municipios en donde se registran altos índices de homicidios. Rocío Galván, un tema que llegó a la conferencia mañanera con todo y agradecimiento al alcalde, ¿no?
Así es, Juan. Y bueno, a partir de hoy, Lomas Taurinas, Sánchez Taboada, Terrazas del Valle, San Antonio de los Buenos, Camino Verde, Emperadores y la zona centro de Tijuana, son 7 áreas en donde hay focos rojos por la cantidad de homicidios que se cometen, tienen este reforzamiento en la seguridad con la llegada de estos 320 agentes y estos 80 vehículos. Estos agentes ya se suman, Juan, al despliegue que existía en la entidad por parte del Gabinete de Seguridad y bueno, pues vienen a reforzar todo lo que son este desfile de pues de agentes de la Guardia Nacional, del Ejército, y ahora este equipo, les dicen los chicos Carfush, Juan, pero llegaron acá y pues veamos, hoy fue el primer día, se hizo notar su presencia y pues lo único que se esperan son los resultados, así es que ya llegan a reforzar la seguridad. Estas 7 colonias han registrado un número importante de homicidios y bueno, pues a pesar de todas las campañas que se han hecho, no se han detenido, así es que, bueno, veremos los resultados, Juan.
Pues ahí está importante el despliegue que se da como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. El gobierno federal refuerza la vigilancia y la presencia de elementos en municipios en donde se registran mayor número de homicidios dolosos. ¿Cómo recibieron allá en Tijuana estos elementos? Me dicen que les dicen los Harfuch o los Omarcitos, les dicen. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo, qué opina la ciudadanía pues sobre este despliegue y este apoyo que se da?
Pues mira, Juan, la verdad es que pues están a la expectativa. O sea, están esperando, es el primer día de operación de este grupo. Y bueno, pues pues esperan resultados, ¿verdad? Resultados en estas zonas. Lo ve con expectativa positiva, pero pues como quien dice, y sobre todo esto que pasó hace una semana, tú sabes, este asesinato de un agente de enlace en un operativo donde intervinieron pues más de 100 personas y se escapó. Por cierto, el asesino no ha sido localizado. Y y bueno, pues creo que después de eso, como que la ciudadanía se quedó con la impresión de, bueno, ¿por qué tantos agentes si se les escapa un homicida de Estados Unidos de esa manera, ¿no? Y después de asesinar a una, pues, un elemento muy valioso de la policía de enlace.
Pues ya entonces, llegó la caballería, Rocío. Vamos a estar pues, pendientes, ¿sí?, y reportando, si me lo permites, todos los días lo que sucede allá.
Claro que sí, Juan, estamos atentos.
Gracias, muchísimas gracias, Rocío Galván. Abrazo hasta Baja California, abrazo hasta Tijuana.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y abrazo también a Pedro Miguel, escritor, periodista. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes. ¿Cómo te trata este miércoles de Semana Santa?
Querido Juan, pues muy bien. Muy Oye, contento.
Con la noticia de que, y no me extraña, Pedro, de que ya van a, quieren el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, y lo va a hacer, pues instalar un cuartel militar ahí en la frontera, ¿no? Ahí pegadito. Ya les dijo la presidenta que, pues sí, pues que están en su atribución, ¿no? Pero que no van a pasar a territorio nacional, ¿no? Y que respeto a los derechos humanos y, por supuesto, a la soberanía. Pues no es de extrañarse, ¿no, Pedro? Es parte del discurso de Trump llevado a lo tangible, ¿no?
Pues son las fintas características trumpianas. Mira, yo creo que en las relaciones internacionales, el desplazar tropas en una frontera es un gesto de hostilidad. Uh-huh. Esto ha sido y seguirá siendo siempre. Entonces hay un mensaje de hostilidad a México, indudablemente, ¿no? Pero, bueno, fuera de eso, pues yo no le veo ningún sentido, porque ni son tropas que nos van a invadir. Y además, pues ya ni, la migración ya se cayó. O sea, ¿qué van a cuidar? Si eso está ya vacío, los albergues que ha preparado el gobierno mexicano para los deportados están vacíos.
Pues es, yo también lo que me pregunto, ¿cuál será el sentido de este despliegue? Que como bien mencionas, pues es como una afrenta, ¿no? El irnos a poner un cuartel allá en la frontera. ¿Cuál será la intención de Donald Trump? Es como cuando el cuate que, pues no sé, va en la calle en su deportivo y le mete 3 acelerones para que lo voltees a ver, ¿no?
Exactamente, es un faroleo absoluto, característico del personaje. Y mira, desgraciadamente ya tuvieron sus primeras bajas. Es increíble, pero de veras, como decía Humberto Eco, a veces parece que Estados Unidos prepara sus guerras como si fuera una película de Tom y Jerry. Ya se voltearon 2 en un transporte y se murieron, mano. Sí. ¿No? 2 efectivos militares gringos en territorio gringo, por supuesto. Dices, oye, pero ¿qué sentido tiene esto? Pues es totalmente demencial, ¿no?
Pues es la propaganda, ¿no, Pedro?
Es propaganda y, bueno, además, mira, creo que hay un señalamiento que acompaña esto, que es como la otra parte de la pinza.
A ver.
Que es la afirmación de Trump de que el gobierno mexicano le tiene mucho miedo a los cárteles, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Da más miedo Trump que los cárteles, pues realmente, o sea, y da más miedo porque está loco y porque es el dueño de una superpotencia, ¿no?
Bueno, y mientras eso dijo Trump, fíjate que en información de último momento, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, acaba de tener una comunicación con Gregory McGillot, el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos de Norteamérica, de los Estados Unidos, y bueno, pues no sabes en qué buenos términos se llevó a cabo y se dieron a conocer resultados, pues justo sobre esto que señala Trump, pues no más que aquí se contrapone pues un descenso del 97% en número de cruces ilegales, lo que mencionabas hace apenas unos minutos, y una disminución, Pedro, del 70% en el aseguramiento de fentanilo allá, ¿eh?
Así es. Mira, yo creo que lo que tú dices marca 2 carriles muy distintos, que es el carril de la relación bilateral con todas sus complejidades en lo económico, en seguridad, etcétera, que está yendo muy bien, ¿no? Y un Trump que está yendo muy mal. Pero yo creo que porque el que tiene miedo es él y no a los cárteles, sino a las consecuencias políticas de todas las estupideces que ha estado haciendo, ¿no?
¿Tú crees, Pedro? ¿No será que tiene miedo a que ya no da tanto miedo porque ya lo vamos conociendo más? Y bueno, pues ahí están sus retrocesos como parte de los manotazos en la mesa que ha dado la industria en los Estados Unidos, los poderes fácticos, pues.
Desde luego, bueno, pero es que la pérdida de miedo a Trump es una de las consecuencias de su comportamiento, ¿no?
Claro, entonces él tiene miedo de que ya no le tengan miedo, entonces busca generar más miedo con acciones como estas, parece, ¿no?
Así es, y entonces el tipo no está viviendo en la Casa Blanca, sino en la Casa de los Justos, ¿no?
Así se le va a llamar, así se le va a llamar ahora con su accesoria allá en Mar-a-Lago, en Florida, a donde va todos los fines de semana, Pedro.
muy cerquita de Disney World, por cierto, ¿no?
Sí, 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 de Orlando, ahí el mundo mágico. Oye, Pedro Miguel, nos quedan 3 minutos, pero una vez más, ¿no? El prohibir, pues, no funciona para la intención que buscan quienes deciden ejercer esto. Ya prohibieron música en Aguascalientes. Y la presidenta fue muy clara con el tema de los narcocorridos, pues no es prohibir, pero es buscar que se enaltezca otro tipo de cosas. Oye, tenemos mucha música en México y muy buena. Pedro Miguel, ¿cómo ves? ¿Cómo hacerle para enaltecer en vez de al mañoso? Pues al policía, al que combate, al crimen. Esos sí son personajes que buscaríamos enaltecer. ¿Y hay de dónde, no, Pedro?
Pues sí, mira, yo creo que prohibir lo único que va a lograr es extender y heroificar a este tipo de música como una música de resistencia, lo cual pues sería muy lamentable, ¿no? Pero además yo pienso que pelear en contra esto de una forma que no sea, como tú señalas, como dijo la presidenta, expandiendo el grado de conciencia y de valores en la población, pues es pelear contra una tradición que yo el otro día estaba haciendo cuentas y dije, oye, pero es que esto empieza en el Cid Campeador. Uh-huh. O sea, el Cid Campeador es un sicario, un jefe de plaza.
Totalmente.
Y le compusieron pues una rolísima que se llama El Cantar de Mío Cid, ¿no?
Sí, y con varias estrofas, Pedro Miguel, e incluso ya muerto lo seguían paseando arriba de su caballo sin avisarle al enemigo, por supuesto, ¿no?
Eso podría ser. Es un embuste. Es un embuste igual que los que cuentan en los narcocorridos, hombre. No, el tipo no abandonó su cama, el cadáver, sino hasta que lo inhumaron. O sea.
Ahí está. Oye, Pedro Miguel, como siempre me da muchísimo gusto conversar contigo. A ver si te cacho mañana allá en Iztapalapa.
Ah, pues ahí vamos a estar, mano.
Se pone bueno.
Flagelándonos.
Se pone bueno. Desde el siglo XIX se pone sabroso, Pedro. Te mando un abrazo muy fuerte y muchos saludos a los Cacomixles, por favor.
De su parte, querido Juan, un abrazo para ti y para quienes nos escuchan.
Abrazo, Pedro Miguel. Espero que nos escuchemos la próxima semana. Y con esto, nosotros nos vamos a ir una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante, después del corte, Hamlet Almaguer de Morena y Santiago Torreblanca del PAN van a aventarse un corrido. Y vamos a ver quién lo puede hacer sin apología al delito. Volvemos, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Y mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y se lo adelantaba, ya está la campanita lista porque hay debate como cada semana entre Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, y Santiago Torreblanca, pues también consejero nacional del PRI, aunque ellos...
Del PRI, del PAN.
¿No es lo mismo?
No, fue creadores de instituciones.
Miembro nosotros. Del Consejo Nacional del PAN. Fue un lapsus. Lo que pasa es que como de repente andaban muy juntitos hace no tanto, pues yo creí que era... Bueno, ahora sí que PAN con lo mismo, ¿no?
Pero tuviste que votar a favor de la alianza, ¿no?
Yo pasa por consejo. Yo vi... Sí, sí, pasó por el consejo en su momento.
Con el PAN.
Yo voté a favor del Partido del PRI.
Entonces
momento.
No estás tan errado, Juan.
Bueno, arrancamos.
Siempre el primor, ¿eh?
Arrancamos este debate. Vamos con Santiago Torreblanca, porque Santiago, los narcocorridos, la apología al crimen que se da, no solo en la música, sino también en series de televisión, en videojuegos, ¿es algo que tiene que ser prohibido o atendido de otra manera?
Desde luego que atendido de otra manera. Mira, el afán totalizador del Estado de quererse meter en todos los aspectos es una tentación de izquierdas y derechas en el mundo, pero es más propia de regímenes autoritarios. Uh-huh. En México, iniciativas al respecto ha habido de todos los partidos, ¿eh? La primera vez que se hizo mediático es cuando el Abastido Ochoa era gobernador de Sinaloa y los quiso tipificar expresamente los narcocorridos y presionó las radiodifusoras para que no los transmitieran. Hubo intentos de que se prohibieran por la vía administrativa, con el arresto administrativo que los canté en la vía pública. En su momento Javier Corral llegó a presentar una iniciativa de Morena, Nazario Norberto. Realmente, en su momento todos los partidos han tenido esa tentación. ¿Por qué? Es más fácil dar una apariencia de querer combatir la violencia con letras y discursos que con hechos. hacen más daño los narcopolíticos y los narcovínculos que los narcocorridos. Y en otro problema, ya existe el tipo penal a nivel federal y en algunos estados de apología del delito. Tiene dos partes. Una, incitar al delito. Eso es muy claro. Maten, bla, bla, bla. Y la otra es justificar o tolerar. El problema es que si uno quiere aplicar esa parte, el tipo penal acaba siendo abierto. ¿Y dónde pones la línea? ¿Proyectar El Padrino sería una apología del delito? ¿Vender el juego de Grand Theft Auto en una tienda de videojuegos sería una apología del delito? Se vuelve una línea muy delgada propia de regímenes autoritarios. Recuerden que en el momento del 68,
¿sí?,
los jóvenes se oponían al delito de disolución social, ¿te acuerdas? Precisamente por eso, porque era tan abierto el tipo que se prestaba que el Estado abusara. Hay que recordar que el Estado está para defender al ciudadano del poder y no viceversa, y un liberalismo demócrata moderno no puede estar a favor de eso.
Ahí está, a ver, Hamlet Almaguer, prohibir o atender desde otro lado. Lo que vimos en Texcoco el viernes pasado fue verdaderamente alarmante y es un síntoma. Lo que vimos fueron sujetos, personas que se dieron cita en un palenque en la Feria del Caballo para escuchar apología al crimen. Ellos lo que querían escuchar con música era violencia. No se les dio la violencia y entonces, como una persona que está buscando la sustancia a la que es adicto, les vino un síndrome de abstinencia y la ejercieron ellos. Les dijeron, no me la das, yo la hago, no te necesito. Destrozaron el palenque. Es un síntoma.
Sí, los artistas pues tienen un repertorio y ellos estaban buscando ciertas canciones, ¿no?, que fueran ahí entonadas en el palenque. Pues lamentable lo de la violencia y condenable. Y tal como lo dijo la presidenta Sheinbaum hace un par de días, pues no es con prohibición, sino con un cambio cultural. Y yo por eso celebro su iniciativa para que se pueda pues desarrollar un concurso a nivel nacional en donde la música regional mexicana pues demuestre que tenemos extraordinarios cantautores, que tenemos personas muy creativas que pueden poner en alto la música mexicana sin utilizar letras que conduzcan a la violencia. Y también ella habló de otros aspectos, por cierto, de otros, normalmente en otros géneros, ¿no? Letras que cosifican a las mujeres, que hacen solamente alusiones de tipo sexual. Eso también lo mencionó la presidenta en la conferencia matutina. Pero lo que está buscando ella con este concurso pues es un cambio también cultural y a mí eso me parece extraordinario. Y binacional,
¿no? Sí. Bueno, pues sí, sin duda alguna abona. A ver, Santiago Torreblanco, esta delgada línea entre hacer apología del crimen o narrar una historia sin que exista un elemento aspiracionista por parte del receptor para que a través de ese contenido pues decida sumarse a la maña. Tenemos, por ejemplo, lo que sucedió, que es clarísima apología al crimen en Guadalajara, ¿no?, con los Alegres del Barranco, que proyectaron en su concierto la imagen del Mencho y luego lo hicieron a los dos días en Michoacán y luego los llamó la autoridad y están en desacato porque no se han presentado. Pero el ejemplo que ponía Arturo Ávila, el diputado, Camelia La Tejana, ¿tú crees que hace apología del crimen?
Bueno, hay que recordar que toda expresión cultural es un reflejo de la sociedad en la que se vive y de ese momento. Y el arte, si bien tiene... A ver, el arte me estoy refiriendo como esa expresión del ser humano que pasa a mover fibras, más allá si nos guste o no.
Exacto, es la representación de significados, punto.
Ah, me encantó tu concepto. En esa representación de significados se refleja el mundo actual y el mundo actual está podrido. Está podrido tanto por el control del crimen organizado, sino por el vacío que siente la gente, que prefiere, en los dos espectros de la palabra conche que hablaba Octavio Paz, dice, prefiero estar en el espectro del on del ado. No sé si me entendieron.
A ver.
¿Se van a decir las palabras completas?
Sí, por supuesto.
La gente prefiere estar del lado del chingón que del chingado.
Ahí está.
Y como su realidad la ve tan aterradora y se ve tan chingado, dice, por lo menos en mi imaginación yo voy a pertenecer al lado fuerte. Y por eso exaltan al fuerte, aunque sea el mismo que está matando a sus hijos y a sus hermanos. Entonces, si queremos cambiar esa expresión cultural, debemos cambiar la realidad y la aspiración.
Y la educación también.
Y la educación.
Pero a ver, a lo que se refería Octavio Paz en esto, dentro de otras cosas, es a la visión de las personas que fueron oprimidas por sus gobernantes o por sus conquistadores,
y algo históricamente. Caso por los narcotraficantes.
Y en este es la opresión del fuerte, ¿no? Y entonces, pues, de que me chinguen a yo chingar, mejor chingo. ¿Cómo cambiar eso, Hamlet?
Pues hay aspectos que son dignos de recuperarse en en letras. Estoy pensando, por ejemplo, también en los Tigres del Norte, que han realizado canciones que tienen que ver con fenómenos como la migración, uh-huh, donde hay ahí también una identidad. Y hablan de la discriminación, hablan de la violencia, hablan sobre...
No, oferta hay. ¿Cómo le hacemos para que dentro de la oferta no, la gente no acuda a la que tiene que ver con apología del crimen? Sí hay formas,
y lo peligroso, Juan, es en la niñez. Porque para que en las escuelas, por ejemplo, ya la idea de que ser un narcotraficante, ser un héroe, pues eso no debe de existir en el país. Por supuesto que es algo que no resulta deseable. Si los niños antes querían ser policías y ahora quieren ser jefes del crimen, pues ya es una cosa muy distinta. Es algo que ha cambiado en los últimos años. Me van a decir años, que soy un... Y eso se tiene que atender.
¿Cómo regresar? ¿No? A ver, perdón, rápido, Hamlet. ¿Cómo regresar a que la figura aspiracional sea el policía, el que combate a la maña y no el mañoso? Porque ahí está justo el clavo, donde tú acabas de mencionar eso. ¿Cómo volvemos a que lo aspiracional sea estar del lado, pues ahora sí que de los buenos?
Sí, el presidente López Obrador, pues en su sexenio hizo mucho énfasis en esto, y también la doctora Sheinbaum. Es importante resaltar que no todo el éxito tiene que ver con los aspectos materiales o económicos. También hay cuestiones familiares, de sentimientos, de amistad, de desarrollo personal, profesional. No obtener el dinero, sea como sea, uh-huh, no obtener el éxito a costa de todo, pasando por encima de los derechos de los demás, de sus vidas, de su propiedad. Claro que eso no es ser exitoso, y ese no es el futuro que le tenemos que dar a los niños.
A ver, Santiago Torreblanca, ¿estás de acuerdo que tendría que ser enaltecido el papel del policía, el papel del que combate al mañoso y no el del mañoso?
Sí, pero también hay que enaltecer a las personas que legítimamente han tenido éxito económico. Tampoco tenerle miedo al éxito económico como un sinónimo de corrupción.
No, yo estoy hablando, de los que delinquen. Ahora. ¿No? O sea, le estoy hablando de que, por ejemplo, los videos muestran...
Del dinero sucio.
Relojes carísimos y muestran automóviles. Exactamente.
Exactamente.
La marca de la camiseta pecho. ¿No?
Lo fácil y rápido, que además no dura nada. Sí, eso
en efecto, a ver, ¿qué hace falta? Primero, recuperar el tejido social y los barrios. Felipe Calderón le entendió muy bien esto. ¿Te acuerdas el Fortamún, cómo daba dinero para la construcción de centros deportivos?
No, yo de lo que me acuerdo es que le decía ninis a los jóvenes, pero no me acuerdo.
Yo no recuerdo que Felipe Calderón lo haya hecho, pero bueno, es parte de la retórica y demás. Es tan fácil. Las mejores inversiones en infraestructura para dejar la seguridad son las chiquitas, las locales. Iluminar espacios públicos.
No, claro que no. Ahí están las utopías. No tienen que ser pequeñas. Son grandes proyectos en zonas complicadas de Iztapalapa.
Desde lo pequeño hasta lo grande.
¿El tamaño importa? ¿El tamaño importa?
En las obras, gusto, pero... hay que hacer de todo. Entonces, mira, la doctora Sheinbaum, por ejemplo. Llevar el cablebús.
Es que ya se fueron a otro lado.
No, mira.
Más y Calderón puso esto.
Juan, es atender las causas. A lo que iba. Las líneas del cablebús en Iztapalapa y en Gustavo Amadero. Pero además, debajo de las estaciones, pilares para que los jóvenes pudieran acercarse y entonces pudieran concluir sus estudios. Oye, Ciudad Juárez, esa es atención que se debe de dar. Y a la
Ciudad
niñez
Juárez
también.
Es el gran ejemplo de cómo se puede cambiar un entorno social con pequeñas acciones. Y a partir de ahí va cambiando esto. Pero es que todo se entrelaza. ¿Cómo queremos una sociedad madura y crítica si se desmantela el sistema educativo? Se desmantela la posibilidad de evaluar y mejorar a los maestros. Se acaba con las instituciones y desde el púlpito presidencial se hace ver que la destrucción de las instituciones es algo bueno y deseable.
Ya te estás yendo a las instituciones y estábamos con la música.
Es que todo va entrelazado, de verdad. La decadencia de México, una cosa tiene que ver...
Una pregunta a ambos. Santiago, Hamlet, ¿no tendrá que ver con la dignificación de los policías y de los elementos de seguridad?
Claro, desde luego.
¿No tendrá que ver con que hay que dejarlos de observar o de percibir como enemigos? Porque yo sí me acuerdo.
Hay que agradecerles.
De adolescente, yo salía en la noche en la calle y se me paraba cerca una patrulla y me apanicaba. Me daba miedo, decía, estos me van a hacer algo, me van a levantar, me van a quitar algo. Es la dignificación de aquel servidor público que se encarga de nuestra seguridad. Darles mayores sueldos, mayores herramientas. Hay pendientes en policías municipales.
Proyecto de vida, de carrera. En la
¿No crees que va por ahí, Santiago? ¿Cómo vas a querer ser?
Es que le hacen ministerios públicos.
Lo aspiracional tiene que ser un sujeto con el que te identifiques y con
en cuanto a dignidad y prestigio.
Claro. Así entonces es. Vamos a voltearles la moneda, ¿no? Hamlet, ¿qué se está haciendo para dignificar el papel de la policía?
Por ejemplo, los salarios de la policía son buenos, son importantes y además tienen plan de vida porque les garantizan vivienda, les dan becas para sus hijos, tienen un seguro de vida también muy amplio. Si pierde la vida un elemento de la policía en la ciudad, le ayudan a sus hijos para que puedan concluir sus estudios. Hablando
de eso, que a nivel constitucional ya estaba el dictamen de la iniciativa y está congelado ahorita, ¿eh? Con una mayoría de Morena, hablando del dictamen de grificación
de los policías. Salarios.
Sí. Entonces solo
es importante avanzar, pero
a los vamos de Morena al, para que le presionen ver, no, tantito, no, 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 aprovechando. No.
Vamos al punto de
vamos no, 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 de verdad, vamos al punto de debate, aprovechando a ver si
vamos al punto de discusión, vamos al punto de discusión ahí.
Porque estamos de acuerdo, entonces solo está, darle play.
El punto de discusión está en si debe de cubrir o no a los elementos municipales y estatales o solamente a los federales. Uh-huh. Ese es el punto.
¿Y tú qué opinas?
Yo opino que sí debe de existir una diferencia entre lo que gana un policía municipal y un policía federal.
Siempre y cuando sean dignos los todos, ¿no? Incluyendo los del municipal. Desde,
claro.
Que luego no tienen pues ni para la gasolina de las patrullas.
No, ni
que
ninguna capacitación. ¿No? Son primeros respondientes y hacen mala puesta a disposición porque no están capacitados.
Ahora, ¿en cancha de quién está eso al ser policías municipales? ¿Del municipio, del estado,
no,
de
los la congresos federación? De los estados que son los que aprueban los presupuestos locales. No,
y otra, la realidad presupuestal de cada municipio es muy diferente.
Incluso dentro de ciudades metropolitanas, por ejemplo, uh-huh. No en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara. No gana lo mismo un policía de Zapopan que un policía de El Salto y estás en la misma ciudad. Uh-huh. Y el de El Salto gana 3 veces menos que el de Zapopan. Sí hay ahí mucho que
porque en la hacienda de cada municipio es diferente y la realidad es muy diferente.
Sí. Entonces ahí sí se tendría que legislar para ver de dónde se puede obtener el recurso para fortalecer estas policías municipales y que no mermen aquellos municipios cuyos recursos
pues, son muy pequeños. Y capacitarla. Bueno, ¿no, perdón, Santiago? Que repite tanto Felipe Calderón, pero sí tiene mucha idea de esto. No, él proponía un mando mixto.
No.
Para, por un lado, respetar la autonomía de los
municipios. Su secretario de seguridad está en la cárcel acusado de narco. Ya deberían de dejar de andar enalteciendo a Felipe Calderón los del PAN si quieren generar votos. Es un consejo.
Mira, yo me remito.
Y me remito a los resultados de las últimas elecciones y las anteriores.
Bueno, yo me refiero a los resultados de la violencia que vive el país.
No es un modelo para seguridad.
¿Pero qué modelo?
Lo que hay que buscar en el país es que los niños quieran emular a los policías, a los fiscales, a los jueces, que se quieran convertir en figuras que hagan el bien a la sociedad y a la población. ¿Qué hay que hacer para llegar ahí? Tiene mucha razón, Juan.
De entrada, se
tiene
que profesionalizar y
la labor. Eso es cierto. Eso
pero
es cierto.
¿Cómo si acabas con el servicio profesional que existía
en el Poder aquí en la ciudad judicial? Hay servicio profesional, claro, sí. Estamos hablando de la policía. Aquí en la ciudad hay servicio profesional, sí.
Fiscalías,
¿qué le ves mal policías, al diseño de la policía en la Ciudad de México? Servicios periciales. ¿Qué le ves mal al diseño de la policía
que
en la
se está
México?
Replicando en la República y ahí están los resultados.
¿Qué
de
le ves mal al diseño?
Es que todavía falta mucho, pero hay resultados.
A mí no me gusta el diseño en cuanto a la policía de tránsito.
No, no estamos hablando de los elementos. ¿Eso está bien?
Yo creo que va
y bien. El plan de vida y el seguro de gastos médicos y el seguro de vida y las becas para sus hijos y la vivienda. ¿No te gusta la caja?
La caja, pero o sea, la idea sí, pero yo la convertiría mejor en otro tipo de...
un propio sistema de ahorro, digamos, dentro de la policía.
Pero que tiene algunos problemas operativos, yo lo mejoraría, pero bueno, lo tienen.
Y el ejército igual, también tienen beneficios para los hijos de los elementos que estén en las Fuerzas Armadas, les ayudan a pagar la universidad, hay buenas oportunidades.
Y lo importante son la carrera y la capacitación y el control de confianza.
Eso es importantísimo, la capacitación y el control de confianza, la dignificación a través de los sueldos, porque si un policía municipal se la anda rifando por 3 pesos, pues llega la maña, lo amenaza, le da 5, pues ¿qué va a hacer? No, eso es atender las causas.
Pero también la hermandad interna dentro de la policía, entre los mandos. ¿Qué pasa con un policía, un policía tercero que está hasta abajo? Si el de arriba le pide una cuota y sabe que si no se la da va a quedar despedido, no le va a jugar al héroe y va a conseguir esa cuota.
Por supuesto.
Y si puede conseguir un poco más para él, sí. Y si bien ha mejorado mucho la policía de la Ciudad de México,
muchísimo.
Desde tiempos de Mondragón, o sea, siguen...
Desde un poquito antes, pero sí.
Yo eso fue en el sexo. Yo el gran cambio lo vi con Mondragón y Calf. El gran cambio, la verdad. Ha tenido subisbajas. Va por la línea correcta.
A mí el día que me dio, dejó de dar miedo encontrarme un policía al lado, fue a partir de 2018. Y sí voy a reconocer eso. La verdad. Ya se quedaron callados los dos.
Si en la ciudad o a nivel federal me quedé
Yo me quedé pensando también.
En la Ciudad de México. Se quedaron los dos callados. Están pensando dónde celebrar Semana Santa. Laura Cardoso, rápidamente voy contigo porque hay una ley seca medio sui generis en la capital del país por las celebraciones de Semana Santa. Es decir, hay esquinas en la misma alcaldía en donde te vas a poder tomar una bien fría y en la esquina enfrente no. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está la ley seca? ¿Aplica dónde? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿A partir de qué hora? Buenas tardes, amiga. Tú sí le sabes este tema.
Hola, Juan. Sí, prácticamente es una ley seca en contra de chelerías, porque lo que dice, prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en vía pública, y también, obviamente, fuegos pirotécnicos, uso de armas de fuego y el desperdicio de agua. Pero señala bien.
Pero eso siempre, ¿no? Eso siempre. Digo, no se puede vivir, no se puede beber en la calle, no puedes andar disparando armas. Eso siempre, no solo en Semana Santa, sino ¿dónde estaríamos?
Hay ley seca generalizada, te voy a decir dónde. Coajimalpa, Venustiano Carranza y Magdalena Contreras. En el caso de Iztapalapa, ahí son en los barrios donde se realiza el Via Crucis, que es San Ignacio, Santa Bárbara, La Asunción, San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo y San José. En el resto de las alcaldías, Juan, pues es donde se realiza justamente el Via Crucis, también como por ejemplo en Milpalta, en Xochimilco, en Tláhuac, donde sí de plano dijeron no, aquí las cosas son normales, es en Miguel Hidalgo, y en toda la Ciudad de México, bares, antros y restaurantes funcionan normal. O sea, solo es una ley seca parcial donde va a ser recorrido pues como el Cristito de Iztapalapa, ¿no?
Bueno, pues ahí lo tenemos. En algunas esquinas de la Ciudad de México el agua no se va a convertir en vino esta Semana Santa. Pues en
prohibirlo, otras, prohibir, nos salieron más está. Conservadores, de verdad que...
Ay, bueno.
Qué bueno.
Bueno, sí, a los del PAN se les puede acusar de mucho, pero no de no saber echarse unas bien heladas, ¿eh? Santiago Torreblanca, Hamlet Almaguer, muchísimas gracias por acompañarnos. Sobre todo usted, lo espero mañana, Jueves Santo, en punto a las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto... pues es miércoles de Semana Santa, ¿qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.